COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la cadena COPE en la provincia de Ourense en este día, miércoles 1 de marzo del año 2017, comenzando el mes de marzo y poniendo punto y final a lo que es un entroido que fue mágico. De nuevo, hicimos un recorrido en la cadena COPE por los entroidos más significativos: Laza, Verín, Xinzo, la ciudad de Ourense. Ayer martes de entroido fue una jornada maravillosa, de nuevo, con multitud de personas disfrutando de los distintos desfiles por toda la provincia de Ourense. Es el caso de Xinzo, donde las pantallas marcaron la pauta, de nuevo, de un desfile singular. El año pasado no pudo celebrarse por el tiempo. Este año el tiempo respetó y así se vio un desfile muy vistoso en Xinzo. Se repitió el desfile, el gran desfile de Verín, también con los cigarrones llevando la pauta en esa localidad ourensana. Fue muy vistoso el desfile de Barbadas, o también, que decir, el de la ciudad ourense, el pasado domingo. Y es el entierro de la sardina que pone punto y final a la celebración en la ciudad ourense. Comenzará a las 8 de la tarde, aunque todavía queda algo por vivir. El fin de semana, sábado y domingo de piñata en zonas como Celanova, Verín, Xinzo, o fiestas gastronómicas como la cachucha en Carballiño. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con ilusión, con ánimo, después de este carnaval que hemos vivido donde nos ha respetado el tiempo, ¿eh?
Sí, qué suerte hemos tenido este año, que no ha llovido en los momentos claves de este carnaval. Bueno, espero que los que lo han vivido, lo hayan vivido con toda la alegría del mundo. Yo es que no soy de estas fiestas así tan multitudinarias, ¿sabes? No. Me gusta luego ver las fotos en el periódico, pero nada más. A mí lo de meterme en el follón no me gusta mucho. Pero bueno, oye, aquí cada uno.
Pues hoy se pone punto y final, es cierto, en algunas localidades.
Sí, el coletazo es bastante largo, y aquí se aprovecha cualquier disculpa para seguir celebrando. Sé que el próximo fin de semana todavía hay gente, hay lugares donde se dan eso, los últimos golpes al carnaval de este año.
Bueno, pero vamos a hablar de carnaval ahora con el alcalde de Ourense, como cada miércoles. Después nos iremos a la Fundación San Rosendo, que por cierto hoy celebra una jornada de puertas abiertas, celebrando el Día de San Rosendo. Mañana tiene una celebración muy especial también la Fundación San Rosendo. Y muchas más cosas aquí en la cadena COPE. Hacemos una pausa y seguimos.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Ourense, capital do Entroido. Hoxe mércores, enterro da sardiña. Concentración na Praza Mayor ás 8 da tarde. Percorrido do cortexo fúnebre pola Rúa do Paseo, Parque de San Lázaro, Santo Domingo, Lepanto, Praza de Santa Eufemia e Lamas Carvajal. E queima da sardiña ao rematar.
Máis información en ourensecultura.com. Organiza Concello de Ourense. Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Miércoles 1 de marzo, comenzando un nuevo mes, aquí coalcalde de Ourense, como cada miércoles, en los micrófonos de Cadena COPE, don Jesús Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos estábamos aquí en la Plaza Mayor haciendo un programa sobre Ourense como capital do Entroido. Falamos do que quedaba por vir. Lunes de Entroido, martes de Entroido, hoxe chega o fin do carnaval. ¿Qué sensacións ten do que se vivió nos últimos días? ¿Cumplimos as expectativas? ¿Contento coa participación?
Bueno, sí, eu creo que se cumplieron as expectativas. Sempre a todo o mundo lle gustaría probablemente que fose mellor e que se redistribuíra todavía máis entre máis sectores, pero eu creo que foi un dos entroidos máis masivos, por non decir o máis masivo destas últimas décadas. O tempo é certo que nos acompañou, permitiu-nos disfrutar dos grandes actos deste entroido con ampla programación para os máis cativos ata os máis maiores. Non faltou, por suposto, nin os bailes, nin a troula, e por suposto o magnífico desfile do domingo, que eu creo que hai un antes e un despois dese desfile, na medida en que foi un desfile moi ben organizado, con unha moi alta participación de persoas no propio desfile, pero tamén de persoas que se acercaron hasta Ourense ou de Ourense que saíron á rúa para ver ese desfile, non? Eu creo que foron moitísimos, a repercusión foi enorme na cidade, e eu creo que ao final esa imaxe en que conta, non? Non hubo ninguna incidencia, aspecto importante, por eso cando outro día me preguntaba a vostede e ademais outros medios cal era a valoración, sempre dicen que hai que esperar ata o último momento. momento, non? Porque hai que ser moi prudente. A verdade é que non houve ninguna incidencia, máis as que se poida dar no día a día, non houve ningún percance que haya que salientar, ningún acontecemento triste. Polo tanto, eu creo que a satisfacción é total, e é total tamén no sector da hotelería, da hostelería, e tamén outros sectores, o mesmo do taxi, etcétera, que viviron o seu entroido particular neste sentido positivo.
Falando de outros asuntos, estamos preto do Museo Arqueolóxico, xa se deron pasos para a reapertura deste museo. Como van encaminados esos pasos, alcalde?
Bueno, eu creo que foi un ano moi intenso de moito traballo para tratar de sacar adiante algo que moitas veces estaba caendo pois nesa demagoxia, nese enfrentamento, pero ao final hai que dar solucións. Recordemos que isto foi pechado no ano 2002 e que é unha das nosas ollas que non podemos permitir máis tempo que este pechado. E o dixemos dentro do primeiro momento que iba a ser un dos nosas batallas ante o Ministerio Central, ante o Goberno de España, para poder sacar adiante este museo arqueolóxico e que polo menos este en obras e obras moi avanzadas durante este mandato, sabendo que é un investimento moi importante porque estamos falando de moitos millóns de euros que se unen a casi esa rematada, que teñen que facer unha pequena adaptación biblioteca, pero que espero que este ano si se abra definitivamente, e por suposto que si se remate tamén o arquivo histórico provincial, que tamén supuso outro investimento de moitos millóns de euros. Son tres grandes infraestructuras que se desenvolveron en pouco tempo e que hubo ademais que desatascar, porque levábamos 15 anos con elo paralizado, e en estos dous últimos anos podemos ver tamén a través da propia acción, e quero agradecer no seu momento, porque formaba parte da Consellería de Cultura, pero despois do meu sucesor tamén, o énfasis que pon para que o Ministerio atenda a demanda de Ourense. Polo tanto, isto é un traballo tamén en equipo, e eu creo que se plasmará pronto nunha realidade. Nunha realidade que non deixa de ser unha necesidade e ademais un compromiso con esta cidade de fai moitos anos, e por tanto que o Partido Popular, neste caso o novo Goberno do Estado, ten que cumplir, e ten que cumplir de maneira inmediata. Pero é certo que non se podía cumplir se non desatascábamos un punto que era o da adaptación, digamos, do propio edificio á norma, ao PEPRI, do casco histórico. Polo tanto, hubo que facer unha modificación puntual, modificación que leva moitísimo tempo, que, bueno, as persoas que teñen coñecemento nesta cuestión saben que calquer modificación dun plan de ordenación leva moitísimos meses, e iso foi o que intentamos facer en un tempo récord, contando por suposto co apoio novamente da Xunta de Galicia a través da Dirección de Patrimonio, non? Polo tanto, de momento aprobouse inicialmente, agora terá que estar en exposición pública, se hai alegacións haberá que contestar esas alegacións, haberá que pedir os informes pertinentes e poderlo elevarse a aprobación definitiva para aí poñelo a disposición do Estado, ou que o Estado, digamos, con esa aprobación definitiva si poida sacar a licitación, que eu espero que se produza este ano. E sempre dicen que o ano 17 vai ser un ano moi importante para a cidade de Ourense, con grandes compromisos. O estamos vendo. O ano 17 esperemos que remate ese arquivo histórico provincial e nos permita ter por fin ese cuartel, convento de San Francisco, non? Para un cuartel, para outros conventos de San Francisco, con ese claustro gótico, con proxectos tamén como a futura musealización dos restos da antiga igrexa, pero onde se dotará de un museo tamén moi bonito, a posta en marcha, eu espero, de proxectos tamén importantes como CAP, tan demandado polas familias con rapaces con discapacidade, ou a reciente compromiso do propio presidente da Xunta de Galicia de levar a cabo ese novo investimento dunha residencia para 120 persoas pública no barrio das Lagoas, con investimento de 6 millóns e a creación tamén de 75 postos de traballo, e a finalización tamén do centro interxeneracional, que é algo único en España. Polo tanto, hai máis cousas sobre as que temos que seguir traballando. Creo que, repito, será un ano moi positivo, está sendo un ano moi positivo dentro do ámbito cultural. Ourense está tendo un protagonismo de novo e recuperando esa visibilidade como capital cultural que é dentro de Galicia, e ademais que marca tendencia. Temos compromisos firmes con outros sectores que iremos sacando proxectos adiante, porque ao final Ourense é a terceira capital de Galicia e ten que ser ambiciosa no seu conxunto, máis que nada pensando nos seus veciños e nas veciñas que están por chegar.
Para vos, ten novas importantes para este ano 2017 en Treslas, ese centro de persoas con discapacidade que irá a pleno este próximo venres, o igual que o plan especial de Seixalbo, un paso importante. Que supora, don Xesús?
Bueno, pois o que se poida desenvolver a zona de Seixalbo. Actualmente calquer tipo de edificación ou de permiso se ralentizaba moitísimo porque non había ese plan. Ese plan vai a permitir actuar con máis licencia, porque xa está aprobado algo, por tanto os técnicos saben a que acollerse, ahora decir si está ben ou non está ben certa modificación, certa edificación ou certa apertura de locais no barrio no que é a zona de Seixalvo. Consunto histórico precioso, que ademais é algo do que nos sentimos orgullosos todos e que é digno de visitas de calquera persoa que ata a nosa cidade se acerque, non? Pero que hai que proteger e que hai que manter que teña esa esencia que ten, porque é un núcleo que ten unha esencia moi especial. Por lo tanto, é algo positivo para os veciños, temos que resolver outros problemas que hai, pero creo que algo xa firme e positivo para os veciños. Levaremos tamén a cabo esa modificación puntual dos terreos que vamos, ou que temos pensado ceder ya a Xunta de Galicia para a construción dese centro para maiores de 21 anos con discapacitado, onde tamén se dá unha circunstancia de que o conselleiro pois afalando coas familias tamén manifestoulle a súa vontade de que ese centro sea un macrocentro con 80 plazas residenciais e 30 de día. Estamos falando de 110 plazas, por lo tanto vai supoñer un investimento a medio plazo moi importante porque repito que non só polas necesidades de metros cuadrados sino tamén polas necesidades de persoal que levará consigo. Estamos falando de centros de atención a grandes discapacitados, ¿no? Por lo tanto, requiere sempre un nivel de emprego moi elevado. En ese sentido, eu creo que é un compromiso moi importante, repito, por parte da Consellería de Política Social e que será tamén unha realidade nos vindeiros anos, porque así yo manifesto tamén o conselleiro, non é algo que se poida facer inmediatamente. De entrada temos que poñer esa cesión dos terreos para poderlos ceder. Previamente temos que facer unha modificación puntual porque estaban con un uso deportivo e teñen que pasar a ter un uso social. En ese momento si xa yo poderemos ceder para que a consellería non teña problemas o día de mañá e non se atope despois con que non poda obter licencia ou outras cuestións. Sempre dicemos que estamos para colaborar, a palabra colaboración é indispensable, e para non atoparnos con erros do pasado, que moitas veces despois vemos edificios que non se poden abrir. Por lo tanto, as cousas claras desde o primeiro momento, con todas as especificacións oportunas e explicacións oportunas, pero de maneira que resolvamos conflictos e non xeneremos conflictos, porque a cidadanía o que moitas veces non entendeu, nin entenderá, non?
E dúas persoas estarán en riba no, do Salón de Plenos do Concello Orense, as figuras de Daniel Vázquez Gulías e Benito Losada, alcalde.
Pois, efectivamente, nun caso é un peche, xa con a declaración institucional no caso de Benito Losada, e por outro lado, estamos falando de Vázquez Galía, apertura dun expediente, un está na fase final e outro apertúrase. Creo que son dúas persoas en ámbitos distintos que marcaron nesta cidade, un que a pesar da súa curta vida, que non foi un home que tivera unha vida moi longa, pero marcou, tivo unha pegada no ámbito social e da xuventude moi importante, el foi o alma mater de moitos proxectos que levaron a Ourense con marca propia, e por outro lado estamos falando dunha persoa que xa faleceu fai moitísimos anos, pero que a él se lle debe, e así o entendo, gran parte do que é Ourense moderno, da cidade actual tal cual foi concebida. Esa cidade de finais do século pasado, principios do século XX, ¿no? Finais do século XIX, principios do século 20, pois se debe a él, es gran parte da Rúa do Paseo, todo que é a Avenida de Pontevedra, gran parte de edificios tamén, no que era a antigua carretera que iba a Zamora, ¿no? O se Rúa Progreso, ¿no? Se debe todas esas novas ensanche, esa ampliación que tivo ese Ourense a finais do século XIX, principios do XX, pois se debe a obra e a man de Vázquez Gulías con edificios moi senlleiros, e non hai máis que ver esta propia Plaza Mayor ou ver a Plaza Avenida de Pontevedra, onde prácticamente todos os seus edificios, dendo que era o antigo Alfredo Romero, pero pasando polo que era Caixa Ourense, Hotel Barcelona, son edificios que se deben a él, a súa impronta, a súa firma, ¿no? Por lo tanto, sempre me extrañou que Ourense non lle rendira, pois, cando menos un homenaxe a unha persoa a quen se lle debe que Ourense é esa Ourense que os se coñecemos.
Xesús Vázquez, alcalde de Ourense, moitas gracias por acompañarnos, moi bons días.
Moi bons días, un placer, e feliz mércores, e feliz día do enterro tamén da Sardiña.
12:44 minutos, aquí seguimos en directo en la cadena COPE. Nos vamos hasta la Fundación San Rosendo, que hoy vive un día muy especial, lo estamos contando durante toda esta mañana, porque está conmemorando su patrón con una jornada de puertas abiertas en las 70 residencias a lo largo de las cuatro provincias gallegas. Nos vamos a la residencia Nuestra Señora del Mundil en Cartelle con su directora, Vicenta Freire. ¿Qué tal, Vicenta? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien, muy bien.
Un día muy especial, ¿no?
Un día muy especial, efectivamente, como tú bien has recalcado.
Bueno, un día muy especial hoy y un día muy especial lo contábamos, Amelia, ¿verdad?, hace unos días cuando celebraban el 111 cumpleaños de la persona más longeva de Orense. ¿Cómo fue esa celebración?
Bueno, pues la verdad es que lo organizamos una gran fiesta en la que participaron nuestros residentes, que la han vivido con una emotividad especial, personal del centro, y asistieron numerosas autoridades, entre ellas el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gabela, el presidente fundador de la Fundación, Domenino Moure, la alcaldesa de Cartelle, Carmen Leite, y sus familiares, entre otras muchas personas. Tuvo muchísimos, muchísimos regalos. Cabe sí destacar un broche y una carta que le envió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Fulares, un diploma, un rosario, bombones, ramos de flores. La verdad es que estuvo muy, muy arropada y muy obsequiada, como se merece.
¿Y ella qué decía? ¿O ella cómo se sentía?
Fíjate, ese día estaba en el día de no hablar. Día estaba así, pues callada, no sé, era la hora de la siesta, era su hora de la siesta, y bueno, ese día estaba, pero bueno, el día anterior nos cantó, bueno, se lo pasó en grande, pero después, bueno, sí lo celebró a las más tarde ya con nosotras y muy bien.
Le fueron a trastocar la tarde, caramba.
¿Y cómo está ella en el día a día? Porque pues, estamos hablando de 111 años.
La
segunda,
la verdad,
mayor de Galicia y la quinta de España.
Y la quinta de España, efectivamente. Pues la verdad es que, aunque sorprende un poco, sigue haciendo una vida totalmente normal, como cualquier otro residente del centro. Físicamente está genial, analítica perfecta.
Anda.
Y lo que sí cabe destacar es la pérdida de oído, pero es de acuerdo a su edad, caramba.
No, con 111 años, vamos.
A ver, ¿quién firmara?
Bueno, la verdad es que ahí estuvo la celebración de esta persona de 111 años. ¿Cómo es la residencia? Cuéntanos, Vicenta, la residencia de Nuestra Señora del Mundil. ¿Cuál es la labor que hacéis cada día?
Pues es una labor completa. O sea, desde la mañana les levantas, les duchas, les aseas, les das desayunos. Ellos van a talleres, se organizan excursiones, paseos, salidas. Bueno, la verdad es que bueno, hacen una vida como, digamos, en una casa.
¿Cuántos residentes hay?
36.
Sí. ¿Y qué están? Digo, ¿son capacitados todos o
tenemos,
hay...?
Tenemos válidos y asistidos. Tenemos personal residentes válidos y otros asistidos.
Bueno. ¿Y Josefa cuántos años llevará en la residencia?
Pues Josefa lleva con nosotros, si mal no recuerdo, 19 años.
Caramba. O sea, vamos a ver, y que llega tan lejos como está llegando, eso es que la tratan muy bien, ¿eh? La están tratando fenomenal.
Se la trata a todos bien, se la trata a todos bien. Claro.
¿Qué es lo que le gusta hacer a ella?
Pues a ella lo que más le gusta hacer quizás sea cantar. De hecho, te canta el día anterior a su cumpleaños, que la grabamos incluso con el móvil, ha cantado una canción que ninguna de nosotros, con una retranca que jamás habíamos oído. Eso le encanta, y es que tiene tan buen sentido del humor que yo pienso que eso es muy importante. Y igual es parte de esto.
Eso es fundamental, el sentido del humor, la alegría.
Sí.
¿Cuántos años lleva abierta la residencia de Cartelle?
Pues la residencia de Cartelle hasta ahora en abril 20 años.
20 años.
Sí.
Y lo que decía antes Amelia, claro, con ese equipo humano, pues es normal que la gente se sienta tan bien, ¿no? Porque eso sí que es necesario, tener buenos profesionales y gente muy humana.
Sí, eso es fundamental. O sea, este trabajo es algo que te tiene que gustar y que lo tienes que vivir, bueno, con mucha ilusión y mucho cariño.
Y buen ambiente.
Y buen ambiente.
Eso, todos los días, ¿no? Para que la gente que está ahí lo
sienta y lo perciba,
claro.
Y lo sienten y lo perciben.
Bueno. Pues eso se puede ver, porque en esta jornada de puertas abiertas están todas las puertas abiertas de todas las residencias.
Efectivamente, de todos los centros.
De todos los centros
todos,
están viendo,
sí.
Porque hoy es un día muy especial.
Hoy es un día muy especial, efectivamente.
Pues Vicenta Freire, directora de la residencia Nuestra Señora del Mundil en Cartelle, le agradecemos que en este día tan especial esté también con nosotros contándonos el día a día. Enhorabuena a todo el equipo humano por todo lo que están haciendo, por hacerle, bueno, pues tanto cariño, darle tanto cariño a todas las personas que están ahí, y a nuestra Josefa, ¿no? Porque 111 años y que acaba de tener su celebración,
sí.
La persona más longeva de la provincia, segunda de Galicia, Y quinta del territorio nacional, nada más
sí,
y nada
menos. Sí, sí, quinta del territorio de toda España, sí es cierto.
Vicenta, un beso muy grande.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Un beso y hasta luego.
Así
hasta luego.
Iba cualquiera a los 111 años, ¿eh? Qué yo maravilla, quería... firmábamos.
Bueno, sí, yo firmaba. Siguiendo así, sí, sí, claro que sí.
Claro que sí.
Tengo mucha lata que dar.
Noticias de España, noticias a nivel provincial.
O sea, ¿estamos ahora?
Ahora mismo, noticias a nivel provincial y por las noticias del territorio nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 1 de marzo iniciamos la crónica de actualidad en la provincia de Orense. Tenemos mucha nubosidad, 15 grados de temperatura ahora mismo en la capital de Las Burgas. Llegaremos a máximas de 14 grados en Obarco, 15 en Merín, 16 grados en la ciudad de Orense. La Fundación San Rosendo continúa con la conmemoración de su 25 aniversario y esta semana celebra la fiesta en honor a su patrón con actividades en los 70 centros y un homenaje especial a la figura de San Rosendo. Hoy los 70 centros de la Fundación en las cuatro provincias gallegas celebran una jornada de puertas abiertas para que familiares, usuarios, trabajadores y vecinos de las diferentes localidades celebren juntos los 25 años de existencia. El entierro de la sardina pone fin al entroido en la mayor parte de las localidades de la provincia, como en la ciudad de Burgas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Tras varios días de celebración y después de los desfiles del martes de entroido que llenaron las calles de la provincia, hoy llega la despedida. En la ciudad de Ourense el entierro comenzará a las 8 de la tarde. El séquito se concentrará en la Plaza Mayor y acompañará a la sardina en su recorrido por el casco histórico para regresar a la plaza donde será quemada. A esa hora, a las 8 de la tarde, también se celebrará el desfile fúnebre en Macedar, Xinzo o Rivadavia. Los más madrugadores en decir adiós al entroido serán los vecinos de Bande y O Carballiño, mientras que en Obarco tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde. En Barbadás, después del vistoso desfile de ayer, se vestirán de luto a las 8:30 de la tarde para despedir una de las fiestas más singulares y participativas. El entierro de la sardina finaliza, en la mayor parte de los casos, con una hoguera en la que se quemará este elemento, o el meco, que presidió el carnaval como símbolo del final de una temporada de diversión y el inicio de otro tiempo nuevo.
La Granja de Valverde será una de las infraestructuras de la Diputación para el que la Asociación Cegasal está preparando un proyecto de desarrollo.
Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Diputación Ourensana, José Manuel Baltar, tras la firma de un convenio con esta Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro. Se trata de un convenio para la empleabilidad de las personas con discapacidad. Escuchamos al presidente de la Diputación, José Manuel Baltar.
Y creo que en esa estrategia, con las actuaciones que vamos a ser capaces de desenvolver Cegasal e a Deputación de Ourense conxuntamente, accións que teñen moito que ver, por suposto, co emprego, co autoemprego, coa formación, coa capacitación, pero tamén coa reserva de contratación pública para determinados aspectos, co aquilo que representa Cegasal, con centros especiais de emprego, pois creo que é un momento importante na historia desta Deputación.
Por su parte, el presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez Freire, precisó que será en la provincia de Ourense donde se dará el paso de la integración de las mujeres con discapacidad.
Tenemos una gran deuda pendiente. Todas las organizaciones que trabajamos por el empleo para el mundo de la discapacidad, y es que tenemos la asignatura pendiente con mujeres con discapacidad, y también vamos a dar el salto en Ourense, el trampolín para toda Galicia, para demostrar que la provincia de Ourense también cuentan con las mujeres con discapacidad.
Ahora mismo el presidente de la Diputación está firmando un convenio con la Confederación Empresarial de Ourense. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Como todos los años, este primero de marzo es festivo en Berín. A esta hora de la mañana prácticamente todo el pueblo, toda la villa duerme y se recupera después de una semana de intensa fiesta y de jolgorio y de carnaval en la comarca de Monterrey. Ayer cientos de vecinos llegados desde el norte de Portugal, de hecho en Portugal es festivo, pudieron seguir la repetición del desfile de comparsas, carrozas y cigarrones en la capital del Támega. También ayer por la tarde, pasada las 5:30, arrancaba el desfile de pantallas y de carrozas en la comarca de Alemia. Mucha gente también este carnaval en Xinzo. La Guardia Civil va a impartir charlas en el Ayuntamiento de Monterrey para prevenir robos y asaltos en casas como ocurrió hace un par de meses en la zona. El plan del mayor arrancará el próximo día 8 de marzo en Alvarellos. Después se van a celebrar charlas también en Medeiros y en Villaza. Y en este mes de marzo los vinos de Monterrey van a participar en una feria vitivinícola en la ciudad alemana de Düsseldorf. Está considerada una de las mayores y de las más importantes a nivel mundial para profesionales de la viticultura.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, Cope Valdeorras, Ainhoa Carracedo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos mucha nubosidad esta mañana en Obarco, 12 grados de temperatura en estos momentos. Hoy les contamos que Confederación Hidrográfica del Miño-Sil da luz verde al proyecto de construcción de una rotonda sobre el arroyo Mariñán en Obarco. El organismo de Cuenca ha sacado a exposición pública el estudio redactado por el Concello Barquense que podrá consultarse hasta el 7 de abril. Los trabajos pasarán por la construcción de una glorieta elevada sobre el cauce del arroyo, la Nacional 536, que permitirá mejorar el tráfico en la zona, y la elevación de los muros del canal por donde discurre el agua, tanto en el tramo superior como inferior, con el objetivo de evitar desbordamientos. El proyecto contará con un presupuesto que supera los 146.000 euros. Y en crónica de sucesos, de momento sin novedades en el caso del vecino de Casallo, en Carballa de Valdeorras, de 91 años, desaparecido el pasado jueves. Los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad continúan trabajando después de 4 días de una búsqueda que todavía no ha dado resultados.
12:55, actualidad socio-religiosa, Cristina Rodríguez. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Hoy es el miércoles de ceniza. Se celebrará a las 7 de la tarde en la catedral la celebración de miércoles de ceniza presidida por el obispo de la diócesis, en la que estamos invitados a participar todos los fieles, sobre todo de la ciudad, de las parroquias de alrededor de la catedral, con la imposición de la ceniza de manos de Monseñor Lemos Montanet. Ya lo saben, hoy a las 7 de la tarde en la catedral.
Gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días.
12:56, los deportes. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una semana calentita que comenzaba, te lo contaba, el pasado lunes con el Club Ourense Baloncesto, cuando Gonzalo García de Vitoria, en la posterior rueda de prensa del partido entre el Club Ourense Baloncesto y Palma del pasado sábado, atacó con dureza al colectivo arbitral. Concretamente, aunque no lo nombró, se refería a Juan Gabriel Carpallo, que fue el árbitro de la polémica. Y un Gonzalo García de Vitoria que decía que 72 horas después del partido seguía pensando lo mismo. Así que, bueno, pues Club Ourense Baloncesto también se puso en contacto con el máximo responsable de los árbitros en la Federación Española, que no es otro que Víctor Mas, para, bueno, pues enviarle el vídeo de la jugada, concretamente del triple que le dieron y que era canasta de dos porque estaba pisando a Asier Zengotita Bengoa, y para también, bueno, pues protestar por el arbitraje sufrido. Si en el Club de Baloncesto están enfadados, también lo están en el Centro de Deportes Barco. En este caso, la Junta Directiva, muchos de ellos presentes en el último partido que el equipo jugó en tierras lucenses el pasado domingo ante el Castro y que perdió por 2-0, digo que muchos directivos estaban presentes y vieron la mala imagen que dio el equipo. El máximo responsable del equipo, el presidente barquense Nilo Ramos, no oculta el malestar y el enfado que hay, y lo tiene claro. Lo que pasó no se puede consentir y tiene que cambiar de actitud, sí o sí. Va a hablar con la plantilla, así como hace un par de semanas, y aquí lo escuchabais en el micrófono de la COPE, decía que bajar al vestuario no era muy, bueno, pues digamos, resolutivo, que en sus 12 años de presidente había bajado 2 veces, pero cuando la cosa sigue mal, como es este caso, pues tiene previsto mañana jueves bajar al vestuario, reunirse con la plantilla, tomar decisiones, y el que no esté de acuerdo ya sabe dónde está la puerta. Palabras textuales del presidente. Y esas decisiones que va a tomar pueden pasar por multar a los jugadores por el aspecto económico. Veremos a ver lo que pasa. Por lo de pronto, hoy por la noche, miércoles, los dos equipos regresan a los entrenamientos. El Barbadas, que jugó en la tarde del sábado, empató a ceros con el Choco, recordamos, le dio descanso domingo, lunes y martes. Hoy a la noche regresan. El Barco jugó el domingo también. A ver si, bueno, pues con tanto descanso y carnaval de por medio, se olvidaron un poquito de fútbol, que era el objetivo inicial. El domingo, 2 partidos trascendentales. El Barco en Calabagueiro recibe al equipo de Aspontes, no puede fallar, mientras que el Barbadas tiene una complicada salida. Viaja ni más ni menos que al campo del Cerceda.
Gracias, Pepe. 12:58.
Viñas Clínica Dental, abierta de 10 a 22 horas, sábados de 10 a 15 horas.
Parking y transporte privado.
Diseño de sonrisas digital en 3D.
Cirugía guiada, menos invasiva, más eficaz, menos dolorosa.
Viñas Clínica Dental, a la vanguardia de la odontología.
Viñas Clínica Dental, en calle 1, Polígono San Cibrao.
Estación de servicio V21. Los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira. Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso. Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio. Estación de servicio V21 en Avenida Santiago 132. Recuerda, los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira. Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción.
Y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-250779.
Avanzamos contigo.